lo que hemos estado estudiando por los últimos meses, los domingos, pero lo voy a traer para esta ocasión el miércoles. El domingo pasado terminábamos el estudio de Primera de Timoteo y también pudimos ver Segunda de Timoteo, y lo que hemos estado mirando a través de los meses en el estudiando libro por libro en el Nuevo Testamento, nomás dándonos un vistazo de cada libro, versículos claves, capítulos claves, temas claves que miramos en cada libro del Nuevo Testamento, pero lo más importante, lo que nos enseña acerca de Cristo. Si usted haga un estudio de toda la Biblia, usted puede ver en cada libro de la Biblia, podemos ver a Cristo en una manera distinta, en una cualidad de el Señor Jesucristo en toda la Biblia. Y en esta noche quisiera continuar con las epístolas pastorales. Para los que no están con nosotros los domingos, hemos estudiado hasta ahorita las epístolas de Pablo. Pablo escribió 13 de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Al final de su vida, los últimos 5 años, él escribe las epístolas que se reconocen como las epístolas pastorales. Estos son los últimos escritos del apóstol Pablo. Y cuando hablamos de las epístolas pastorales, nos estamos refiriéndonos a Primera y Segunda de Timoteo, ya lo terminamos de estudiar, también en la epístola de Tito y luego también Filemón. Tito lo vamos a cubrir hoy y con la ayuda del Señor el domingo continuaremos con Filemón. Estas cartas fueron escritas no dedicadamente a iglesias como Efesios, Corintios, Romanos. Esos fueron escritos para las iglesias de esas ciudades, sino que estas epístolas fueron escritos personalmente de Pablo a el nombre en la cual están, son llamados. Pero eso no nos saca de decir, eso no aplica a la iglesia de hoy. La Biblia es completa, es activa, es viva y puede ser aplicado a nuestra vida como líderes o no líderes, como miembros comunes de la iglesia, como creyentes en Cristo Jesús. La Biblia es para todos. ¿Cuántos dicen amén? La razón por la cual Pablo escribe estas cartas es para guiar a estos hombres, a estos jóvenes, en el cuidado pastoral de la iglesia. Cómo cuidar la casa del Señor. Y esto lo podemos aplicar aún en el hogar, como el sacerdote, como el padre y los padres. La padre, el padre y la madre deben de cuidar el hogar. Aunque decimos esta es la casa del Señor y lo creemos de esa manera, pero también nuestro hogar es una extensión de la casa del Señor. Aquellos que han proclamado yo y mi casa serviremos al Señor, y hemos declarado que nuestra casa y nuestro hogar pertenece al Señor. Quisiera en esta noche escudriñar el libro de Tito, si usted quiere voltear ahí conmigo. Tito nunca se menciona en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito para relatarnos la historia de la iglesia primitiva, o la iglesia que empezó después que Cristo ascendió al cielo. El momento que cayó el bautismo del Espíritu Santo, o lo que se refiere al día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, nace la iglesia. Y Hechos nos relata 30 años de la historia de la iglesia. Y en esos 30 años, aunque Tito llegó a ser un pilar de la iglesia, no es mencionado en el libro de los Hechos. Pero Pablo hace referencia de este Tito. Aproximadamente lo menciona 13 veces. Quiero que sepamos que, de acuerdo a la historia, Tito y Pablo trabajaban juntos. Eran colaboradores en el evangelio. Pablo confiaba mucho en aquellos que les encomendaba las llaves o el cuidado de la iglesia, como Timoteo, y en esta ocasión Tito. Así que había una cercanía entre Pablo y Tito. Era su discípulo, era su hijo espiritual, y había una gran cercanía. Cuando Pablo se va de Antioquía y viaja hacia Jerusalén para discutir el evangelio de la gracia, según Hechos capítulo 15, versículo 1. Él deja la ciudad de Antioquía y viaja para Jerusalén para tener una plática con los líderes de la iglesia en Jerusalén. El tema central era de el evangelio de la gracia. Aquellos que estaban enseñando, los hermanos que enseñaban el evangelio de la gracia. Esto es importante porque cuando Pablo deja la ciudad de Antioquía, de acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 3, él llevó a Tito. Tito, un gentil, no judío. Tito, uno de nosotros, y lleva a Tito para, como un ejemplo de aquel que fue aceptado por la gracia de Jesucristo. Lo que ellos estaban discutiendo en aquel entonces era la circuncisión. Si usted lee en el Antiguo Testamento, todo judío, todo hombre judío, varón judío, al nacer, después de algunos días, tenían que pasar por la circuncisión. La circuncisión fue instituido de Dios a Abraham para una marca distinta de los demás pueblos en el mundo. Y la iglesia estaba discutiendo de que para que uno pudiera llegar a ser creyente verdadero, tenía que ser circuncidado. Y Pablo lleva a Tito a Jerusalén para decir: mira, este hombre es un hombre gentil. Él no pasó por la circuncisión cuando era niño. No es necesario la circuncisión porque somos salvos por la gracia de Dios. Y en el capítulo 2 de Gálatas miramos ese argumento de Pablo. El capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y versículos 3 hasta el 5, donde miramos aquel que había mencionado. También se cree que Tito trabajó con Pablo en la ciudad de Éfeso. Éfeso es la ciudad donde se establece la iglesia de Efesios, en la cual Pablo escribe la carta a los Efesios. En el tercer viaje misionero que hace Pablo, Depende cómo usted cuenta, pero para algunos este es el último viaje misionero que hace Pablo. Tito trabajó juntamente con Pablo, muy cerca. Desde Éfeso, Pablo manda a Timoteo a la ciudad de Corinto, donde Pablo escribe a la iglesia la primera y la segunda carta a los corintios. Y allí Tito ayudó a establecer una obra en la iglesia. Ahí podemos ver el trabajo de Tito y todo lo que él colaboró para edificar, para mantener, para cuidar la iglesia de Corinto. Ahora, déjame darles algunos eventos importantes antes de entrar a la escritura, porque esto nos da más o menos una línea de tiempo de que son pertinentes a la carta de Tito. Pablo, primeramente, se le dio la libertad de su encarcelamiento en Roma. Pablo fue encarcelado dos veces. La primera vez fue encarcelado en una casa, en un hogar. Y miramos que después que se le dio la libertad, él hizo un viaje misionero. Al terminar ese viaje misionero, fue capturado una vez más por los romanos. Y sigue la historia, que cuando él fue liberado, él visita la ciudad de Éfeso. Y ahí deja a Timoteo. Y Timoteo se encarga de la iglesia de Éfeso. Después de visitar a Éfeso, viaja él a Macedonia, lo que hoy tú y yo entendemos lo que es Grecia. Y allí escribe la carta o la primera carta a Timoteo desde Macedonia para animarle. Y aquellos que quieren saber lo que sucede en el primer carta de Timoteo, usted puede conseguir el CD o las notas. Después de escribir primera de Timoteo en Macedonia, se cree que Pablo fue a Creta, una isla. Y se fue de Macedonia, y cuando se fue de Macedonia dejó a Tito encargado de la iglesia. Y luego él escribe la epístola de Tito. Después de escribir la epístola de Tito, fue a visitar a Troas, donde él fue arrestado por segunda vez. Lo arrestan, lo capturan y llevan a Pablo a Roma. Y en Roma, estando encarcelado, escribe la segunda carta a Timoteo, la cual estudiábamos el domingo pasado, donde él habla de su encarcelamiento y le dice a Tito: ven a visitarme porque estoy por morir. Eventualmente se cree que Pablo fue decapitado. La Biblia no nos relata la historia, pero la historia se cuenta a través de los historiadores que Pablo fue decapitado. Y eso es la vida o los últimos años de Pablo y cómo escribió estas cartas, en qué situaciones que son pertinentes a la carta. La carta de Pablo a Tito tiene algunos propósitos por la cual Pablo escribió esta epístola. Pablo escribe a Timoteo para instruirlo en cómo corregir asuntos acerca del desorden. Las iglesias estaban establecidas en Creta y había un poco de desorden. Y Pablo le escribe y le da instrucciones de cómo corregir esos asuntos que habían descuidado y llegaron a ser un desorden. La segunda cosa o propósito que Pablo escribe a Tito es para darle autorización personal en contra de la oposición. Usted sabe que siempre cuando alguien lo dejan encargado y no es el jefe de todos los jefes, cuando dejan a alguien encargado, siempre va a haber personas que se van a levantar en contra de él. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: yo te he dado la autoridad. Y porque yo, no solo yo te di la autoridad, pero Dios te ha dado la autoridad. Tú encárgate de la iglesia. Y Dios, por medio de Pablo, le escribe y le dice: yo te doy esa autoridad para que tú te enfrentes con la oposición. Y ahí están las escrituras. Pablo también escribió a Tito para darle instrucción de cómo enfrentar esa misma oposición. También le dio instrucciones especiales acerca de la fe. Instrucciones especiales acerca de la conducta de la iglesia. Y también le dio instrucciones especiales de cómo advertir de los falsos maestros. Si usted ha estado con nosotros los últimos cuantos domingos atrás, tú te das cuenta la importancia del cuidado de la iglesia. Y una de las cosas más importantes es de cuidar la sana doctrina. Que no se levante alguno por allí para predicar otro evangelio diferente. Algo que no sea de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es importante. Porque si no tratamos con eso y lo permitimos en la iglesia, eso causa divisiones. Yo he estado aquí en esta iglesia desde la edad de 3 años, aún más. A la edad de 3 años construyeron el primer edificio aquí. No me acuerdo de mucho. Pero lo que sí me acuerdo, en mis años de la juventud y en todos los años que he estado ministrando, sí me acuerdo de algo. Yo le doy gracias a Dios por esto. Que esta iglesia nunca ha pasado por una división. Yo he visitado varias iglesias. Y muchas de las iglesias tienen sus divisiones por número. La primera división y la segunda división y la tercera división. Donde algún grupo grande de hermanos se fueron para empezar otra iglesia. Eso no es bíblico. Cuando Dios llama a alguien para empezar una iglesia, no se lleva a la mitad de la congregación. Eso no es de Dios. Hemos perdido algunas familias que no estaban de acuerdo de algunos asuntos y se fueron, pero nunca ha habido una gran división aquí en la iglesia. Y platicaba con alguien hoy en este día y leí algo, lo que nuestro pastor ha cuidado mucho en esta iglesia es de que se predique la sana doctrina. Que no se levante por ahí algunos falsos maestros para que digan o prediquen algo para que se lleven algunos. No. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y el Señor nos ha cuidado a esta iglesia en particular de esas divisiones que han sido causadas en otras iglesias de falsos maestros. Le puedo contar historia tras historia de aquellos que han venido a mí y me dicen: yo siento de parte de Dios empezar una iglesia. Y le dije: ¿vas con la autorización de tu pastor? No. ¿Vas solo? No, me llevo algunos. Eso no es de Dios. Porque si Dios te ha llamado a plantar una iglesia, tú empiezas desde el principio. No te andas robando las plantas de otro campesino. Pablo le escribe a Timoteo estas 3 propósitos y llegamos a la cuarta. Para expresar planes de reunirse con él de nuevo. Él expresa en el capítulo 3, versículo 12, que durante el invierno él piensa estar con él una vez más. No sabemos si esta junta, esta reunión ocurrió. La tradición dice que Tito regresó a Creta y allí sirvió por el resto de sus años. Ahí es donde él terminó su ministerio sirviendo en lo que Pablo le había encargado hacer. Creo yo que el tema de Tito, y ahorita vamos a expandir más en esto, es de demostrar la gracia de Dios por medio de la vida y la muerte de Jesucristo. Creo que en sí eso toma el tema central de Tito. Para demostrarnos la gracia de Dios. Y como le dije, más adelante vamos a hablar un poquito más de la gracia de Dios. Pero creo yo que este es uno de los temas centrales de Tito, la gracia de Dios. Otro tema central o propósito, si usted lo quiere llamar de esa manera. Pablo escribe para instruirnos a nosotros, los creyentes, de negar la impiedad y darnos instrucciones de cómo vivir justamente, manteniéndonos sobrios en la doctrina de Dios. Esto es importante. Y en ratito vamos a aprender por qué es importante, porque causa una transformación. Venimos a Cristo como pecadores, la gracia del Señor es suficiente para perdonarnos de nuestros pecados, pero eso no quiere decir que vivamos o sigamos viviendo como cuando estábamos en el mundo. Y Pablo nos da instrucciones de cómo dejar la impiedad y cómo vivir una vida justamente, siendo sobrios, y cómo somos cómo mandamos o cómo cuidamos nuestras vidas, manteniéndonos sobrios, la doctrina de Dios. Es la palabra de Dios que es suficiente para nosotros y es útil, es de mucho beneficio para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia de Dios. Ahora pues, creo yo que hay algunos asuntos importantes que Pablo trata en esta carta. ¿Cuáles son las calificaciones de los ancianos? Eso era importante. Porque Pablo y la iglesia primitiva nunca centraba una iglesia alrededor de un hombre. Eso es peligroso. Entonces se levantaba un líder, o Pablo mandaba un líder, y luego ese líder tenía que capacitar a otros para que él no se preocupara de todos los asuntos de la iglesia, sino la predicación de la palabra del Señor. Y en este caso Pablo instituyó los ancianos en el capítulo 1. Y la importancia y las calificaciones de los ancianos en el capítulo 2. Pablo da instrucciones para una variedad de edades. Ancianos. Aquellos que en inglés le dicen middle age, aquellos que no se creen muy viejos, pero tampoco son muy jóvenes. Los jóvenes también, Pablo le da instrucciones acerca de la enseñanza. Y algo que noté ahí en el capítulo 2, importante, de cómo se debe de tratar la enseñanza. Las hermanas con experiencia deben de enseñar a las jovencitas, los hombres enseñando a los jovencitos. Eso es bíblico y creo yo que de aquí se ha sacado lo que es la institución de Royal Rangers y Missionettes, donde se separan los sexos, las muchachitas para este lado y los muchachitos para este lado, y hombres instruyen a los niños y mujeres instruyen a las niñas. Eso es muy bíblico, lo encontramos en Tito. En el capítulo 3, Pablo habla de cómo debería de ser nuestras relaciones con el gobierno. ¿Cuál es el rol de la iglesia acerca del gobierno? ¿Y cómo deberíamos de comportarnos cuando hablamos de los asuntos del gobierno? En el capítulo 3, seguimos en el 3. Pablo hace una relación entre la obra del hombre y la obra del Espíritu Santo. Dios siempre cuida esto, para que el hombre nunca se jacte en la expansión del reino de Dios. Dios, o aquel hombre que es dirigido por el Espíritu Santo, siempre vive en humildad, porque sabe que él puede ser reemplazado, porque la obra no es de él, sino es del Espíritu Santo. No somos salvos por obras, porque si fuéramos salvos por obras, ay, cuántas cabezas grandes hubiera en esta casa. Somos salvos por la gracia de Dios, y solamente por la gracia de Dios. No podemos ganarnos la salvación por medio de nuestras obras, como dicen algunos. Nuestras mejores obras son garras, trapos sucios delante del Señor. La única obra que fue digno de ser exaltado y predicado era la obra de Cristo aquí en la cruz, donde Él perdonó nuestros pecados. Y luego también en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Miramos el rol de la gracia en promoción de las buenas obras. No quiere decir que podemos hacer buenas obras, pero la gracia de Dios produce en nosotros buenas obras. Son obras santificadas. Son obras ordenadas por el Espíritu Santo. Obras en la cual somos dirigidos por Dios y no por intenciones del hombre. Ahora sí, creo yo que algo que sobresale en el libro de Tito, en la epístola de Tito, son las buenas obras. Y quiero que voltea conmigo a estos versículos. En el capítulo 1, versículo 16. En todo el libro de Tito, la palabra buenas obras se menciona aproximadamente 6 veces. Usted diría, 6 veces no es mucho, pero en 3 capítulos mencionarlo 6 veces es algo importante. En el capítulo 1, versículo 16 de Tito, miramos primer mención. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Luego mira el capítulo 2, versículo 7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Aquí está: en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y luego sigue en el 8. Brinca al 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué, buenas obras. Y luego en el capítulo 3 se hace tres menciones. En el capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No somos salvos por obras. Si yo hago más ministerio que tú, no quiere decir que yo soy más salvo que tú. Si usted discipula a 100 hombres, no quiere decir que usted eres más salvo que el otro hermano. No somos salvos por nuestras obras, dice Pablo, sino que somos salvos por la misericordia de Dios a través del lavamiento de la regeneración, donde Dios nos hace nuevo de nuevo, y la renovación en el Espíritu Santo. Brinca el versículo 8. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en ¿qué? Buenas obras. Estas cosas son buenas obras y útiles a los hombres. Y digo yo, si las buenas obras no nos salvan, entonces ¿por qué producir buenas obras? Lo que sucede es que cuando Cristo viene a nuestra vida y hace la obra en nosotros, y la obra del Espíritu Santo produce en nosotros buenas obras para ocuparnos, dice Pablo. Hay algunos que nomás estamos desocupados un poquito, y cuidado. David se desocupó de la guerra y cayó en un pecado grande. Hay que mantenernos ocupados en la obra del Señor, haciendo buenas obras por medio del Espíritu Santo. Y luego terminamos con esta parte en el versículo 14, donde dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en ¿qué? Buenas obras para los casos de necesidad. Para que no sean ¿qué? Eso me indica a mí y a ti, de que si no hay buenas obras, no hay fruto. Cristo dijo que el pámpano que no produce fruto, Juan 15, será cortado. Dios no nos tiene aquí para que no produzcamos fruto. En otras palabras, Dios nos tiene aquí para que produzcamos buenas obras, no por salvación, sino que ya tenemos la salvación, para que otros obtengan la salvación, así como nosotros. Y luego también veo yo la palabra gracia. El capítulo 1, versículo 4, el capítulo 2. Versículo 11, capítulo 3, versículo 7, y luego en el versículo 5, la palabra gracia. Y solo voy a repasarlo rápido porque quiero extenderme más al final hablando de la gracia. Y luego también fe. El capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. En el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la comunión, en la común fe. Versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Capítulo 2. Versículo 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación, y esa es nuestra fe, la esperanza bienaventurada. el capítulo 3, versículo 15, Pablo termina con estas palabras: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Y luego dice: la gracia sea con todos vosotros. Creo que para mí hay algunos versículos claves y tal vez serían diferentes para usted, pero se los quiero compartir. En el capítulo 1, versículo 5, Dios le da a Pablo, y Pablo le escribe a Timoteo, los requisitos de los ancianos y para los obispos. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí miramos el propósito y el ministerio de Tito, que fue a Creta, y Pablo lo deja en Creta para corregir los problemas de la iglesia y establecer ancianos en cada ciudad. Entonces aquí miramos el propósito de la vida de Tito. Si usted brinca conmigo al capítulo 2, versículos 11 al 13. Y ahorita vamos a quedarnos en esta porción de escritura, pero solo déjame darles un trasfondo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es importante porque en el versículo 13 hace mención de la esperanza bienaventurada. Y es la única vez que Pablo se refiere a la esperanza bienaventurada con estas palabras. Lo que él está diciendo, lo que ha dicho en todas las epístolas, no usando estas palabras, pero está refiriéndose a la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada, de que no vamos a pasar por la ira de Dios, porque Dios no nos ha llamado a ira, sino a salvación. Y antes que la ira de Dios se revela a todo ser humano que lo ha rechazado, Dios viene y nos arrebata como iglesia y nos salva. Por eso es ese versículo muy importante. Capítulo 3, versículos 3 al 7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿A fin de qué? 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En esos versículos 3, 4, 5, 6 y 7 miramos el evangelio, el plan de salvación, el propósito de Dios para el hombre desde el libro de Génesis, en la creación del mundo y en la creación del hombre. Dios quería tener una relación con nosotros a fin de que estuviéramos con Él por siempre. Y en esos versículos pequeños podemos ver lo que es el evangelio. El evangelio en pocas palabras. Para mí el capítulo 2 es el capítulo clave. Porque hace énfasis en los primeros 10 versículos, pone mucho énfasis en las relaciones dentro de la iglesia. Que los jóvenes no deben de menospreciar a los ancianos. Y que los ancianos no deben de menospreciar a los jóvenes. Y nos da unas instrucciones, y el énfasis grande es de cómo deberíamos de relacionarnos como una iglesia, un cuerpo o una familia en Cristo. Hoy en día los jóvenes no respetan a los ancianos. Y los ancianos tienen unas palabras no muy buenas para los jóvenes. Pero Pablo nos da instrucciones en esos primeros 10 versículos de cómo deberíamos de relacionarnos. Y luego, después, en el 11 al 15, y aquí es donde quería llegar al centro del mensaje, es de cómo entender y cómo enfocarnos en Cristo. Cristo debería de ser el centro de nuestras reuniones. Cristo debería de ser el centro de nuestra predicación. Cristo debería de ser el centro de nuestro cántico. Y cuando Cristo es el centro, eso nos mantiene enfocados en Cristo hasta la segunda venida. Y el capítulo 2 nos habla de esa esperanza bienaventurada y cómo, esperando a Cristo, y cuando Cristo es el centro de la iglesia, cómo eso impacta la vida de la iglesia. No estamos aquí para proveerles un programa. No estamos aquí para entretenerlos. No estamos aquí para que usted se salga sintiéndose mejor de sí mismo. Estamos aquí porque queremos que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Estamos aquí porque queremos que Cristo sea el centro de nuestra alabanza. Estamos aquí para que Cristo sea el centro de la predicación. Y cuando no mencionamos a Cristo, es otro evangelio. Ayer me estaban enseñando una música supuestamente cristiana. Y me leían la letra. Y cuando me leían la letra, le dije, eso parece una canción del mundo. Parece de que la novia le está cantando al novio qué va a ser de nosotros. Y me leyeron todo el canto. Y al final no mencionó a Cristo. Y dije, caray, ¿cómo eso es cristiano y no menciona a Cristo? Y dicen, esta es la nueva manera para alcanzar la gente de afuera. Yo entiendo eso. Pero tú no vas a alcanzar la gente de afuera si Cristo no está en el centro de tu música. Los vas a alcanzar para otra cosa, pero no para Cristo. Y al predicar y no mencionar a Cristo, ¡ah, caray! ¡Sálgase de esa iglesia! ¡Sálgase de esa reunión! Si en alguna vez usted ve el ministro que suba a predicar sin su Biblia, ¡cuidado! Tenemos tecnología y yo tengo la misma Biblia que usted tiene, la tengo aquí, pero hey, no hay como la palabra de Dios. Yo puedo leer esto, pero no lo puedo estudiar. Puedo leer esto y lo puedo estudiar y lo puedo aplicar a mi Biblia, a mi vida, porque la palabra de Dios es verdadera y cambia nuestra vida, porque Cristo es el centro de nuestra predicación. Por eso ha durado la iglesia, desde los hechos, porque cuando Cristo es el centro, Cristo permanece para siempre. Y si Cristo permanece para siempre, la iglesia también permanece para siempre. Cristo, el centro. Veo aquí, y rápidamente quiero explorar estos en el versículo 13, ya lo leímos. Capítulo 2, podemos ver a Cristo y la deidad de Cristo. Aquellos que predican que Cristo no es Dios, Cristo es un ángel o es otro profeta. Cristo, discúlpame, pero Cristo no es ángel. Porque los ángeles fueron creados por Dios. Y cuando leo la palabra, yo veo que Cristo fue parte de la creación. Entonces, por sus manos y por su palabra, todas las cosas llegaron a ser. Cristo, nuestro Salvador, vino a revelarnos quién es Dios. En versículo 12, miramos la obra de la redención. ¿Por qué fuimos redimidos y cómo fuimos redimidos? La palabra redención es básicamente comprados. Nuestras vidas fueron comprados por la sangre de Jesucristo. Somos comprados y no pertenecemos a nosotros mismos. Dice Pablo, nuestro cuerpo ni es de nosotros, es del templo del Espíritu Santo. Fuimos comprados por un precio y ese precio fue la sangre de Cristo. Y luego en el 13 dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo veo, y yo cuando leo esto, dije, ¿cómo pueden separar a Dios el Padre y a Señor Jesucristo? ¿Cómo pueden ser diferentes personas si aquí lo mencionan juntos, nuestro gran Dios? Si yo pudiera escribirlo de nuevo, yo escribí y era nuestro gran Dios, ¿quién es? Nuestro Salvador Jesucristo. Porque son lo mismo. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Por allá en Deuteronomio capítulo 6 dice, Jehová uno es. En aquel entonces pensaban que Dios era tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero tres esencias, pero una persona. No tengo tiempo de hablar de la Trinidad, pero tal vez en otra ocasión puedo hablar más. Pero quiero llegar a lo que es la gracia, con lo poco tiempo que me queda. En Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios ha aparecido. En Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el 11, aquí en Tito, capítulo 2, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Pablo se está refiriendo a Juan, capítulo 1, versículo 14, que el verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, la gloria de Dios se manifestó. La gracia de Dios se manifestó y se ha manifestado. Y dice, fue lleno de gracia. ¿Qué es gracia? Decimos gracias o muchas gracias o muchísimas gracias. O estoy agradecido, pero ¿qué es la palabra gracia? Gracia es favor inmerecido. A veces pedimos favores. Te pido un favor. A veces el esposo, después de maltratar a la esposa, le pide un favor. Y la esposa, porque lo ama tanto, le concede el favor. Varón, usted no merece ese favor, pero es un favor. Y gracias a Dios que conoce al Señor. Porque es un favor inmerecido. La palabra nos enseña que todos hemos pecado. Todos hemos caído corto de la gracia de Dios y somos destituidos a la muerte. La verdad es de que nadie, ninguno de nosotros somos dignos de llegar al cielo. Ninguno de nosotros somos dignos de recibir el favor de Dios. Y aquí es donde la gracia es asombrosa. Porque no lo merecemos, pero Dios nos lo da. Yo he visto a algunos niños caprichudos. Niños sin frenos. Niños chipilones. Chiqueados. Y los papás todavía le siguen dando. Yo dije, a veces somos esos nosotros. Y Dios sigue dándonos gracia. No lo merecemos. Yo no lo merezco. Pero Dios nos lo da gratis. Dios nos lo da aunque no lo merecemos. La gracia de Dios se ha manifestado. Quiero enseñarles lo que el Señor me enseñó a través de esta escritura. En el capítulo 2, versículos 11 al 13, al 14. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para ponernos en una posición. El versículo 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Salvación es posición. La gracia de Dios trae salvación. Digo conmigo, salvación. Podemos decirle salvación o redención. Salvación es de que fuimos salvos de nuestros pecados, de la muerte. Alguien que necesita ser salvo, su vida está en peligro. Y el que nos tiró el lazo para salvarnos fue Jesucristo. Y nos salvó de nuestros pecados, porque nuestros pecados nos llevaban a la misma muerte. Y Cristo nos salvó, y la gracia de Dios se manifestó para darnos salvación. Digo conmigo, salvación. Redención. La palabra redención es que fuimos comprados. Cristo nos salvó porque Él murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados. Cristo nos salvó de nuestros pecados porque su sangre derramó en la cruz para que tú y yo pudiésemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Y eso me da posición. Por eso Pablo en todas sus escrituras dice en Cristo, aquellos que están en Cristo. Eso me da una posición que cuando estoy establecido en Cristo, ninguna condenación hay. Salvación, redención. Vemos que Dios lo proveó, nadie más lo proveó, solo Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos, sino Dios mismo nos ha proveído con la salvación. Y Él lo hizo cuando reveló a su hijo Jesús. Escuché una historia de un joven en la primera salida con su novia, o fue a la casa a recogerla y tenía en sus manos un ramo de rosas, una docena de rosas. Y en su otra mano tocó el timbre. Y cuando ella abrió la puerta y lo vio con el ramo de rosas, ella se emocionó tanto que empezó a darle besos en su mejilla. Y él se espantó y se lanzó corriendo. Y gritó la muchacha y le dijo: ¿te asusté? Y dijo: no, voy a la tienda a comprar otro ramo de rosas para traértelos. No traímos flores para ganarnos el amor de Dios. La palabra dice que Él nos ama cuando fuimos pecadores. Él nos amó antes que nosotros le amásemos a Él. Eso es gracia. Nosotros, los seres humanos, amamos porque nos aman. Y si nos odian, se la regresamos. Pero Dios no es así, y gracias a Dios, porque aún siendo pecadores, dice la palabra, nos amó. Eso es gracia, hermano. Él nos ha puesto en una posición. Dios lo proveó. Y luego dice, sigue diciendo el mismo versículo, ¿para salvación a quién? ¿Qué dice el 11? Ya cerraron la Biblia. ¿Para salvación a quién? No solo algunos favoritos. Ah, cómo nos gusta tener favoritos. Y queremos darles favores o prestarles favores a los favoritos. Pero la palabra de Dios dice que Dios manifestó su gracia por medio de su Hijo y nos dio salvación, no a los que Él tiene como favoritos, sino a todos. Diga conmigo: todos. Ya, yo le doy gracias a Dios porque me incluye a mí. A veces nos sentimos mal cuando no nos invitan a la fiesta. A fulano de tal lo invitaron a la fiesta y a mí no. ¿Qué pasó? No te preocupes, hermano. El Señor está preparándonos una fiesta allá arriba. Ahí todos están invitados. Dios ha proveído salvación a todos los hombres. Es una posición. Físicamente estamos en esa posición. Diga conmigo: posición. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra posición está en Cristo. No en una iglesia, no en Templo Victoria, no en el pastor Alex Najar, no en un programa, no en una denominación de las Asambleas de Dios, sino en Cristo, hermano. Nuestra posición está en Cristo, y por eso dice Pablo: todos aquellos que están en Cristo. Es la posición en la cual podemos estar. Otra posición en la cual podemos estar es la posición en peligro. Di conmigo: peligro. Hebreos capítulo 10, no tengo tiempo de leerlo, pero aquellos que están tomando notas, versículo 26 al 31, está hablando del pecado y aquel que ha cometido errores y vive en desobediencia al Señor. Y el 30 dice: mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. El Señor juzgará al pueblo. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay dos posiciones: estar en Cristo o estar en peligro. Y aquellos que se encuentran en peligro necesitan salvación. Y aquellos que estamos en Cristo seguimos buscando cada día permanecer en Cristo. Diga: en Cristo. Número dos, hay un propósito. Diga: propósito. El propósito de la gracia de Dios es reformación. Dice el 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios hace esto. 12: enseñándonos. ¿Sabe que la gracia nos enseña? ¿Nos enseña qué? Renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Oh, todavía necesitamos trabajo. Los deseos mundanos. Hay aquellos que todavía se ven como el mundo. Todavía hay aquellos que huelen todavía como el mundo. Pero la gracia de Dios se ha revelado para salvación a todos los hombres y nos enseña renunciar. Renuncia significa que tenemos que tomar parte. Para recibir salvación no tenemos parte porque Dios no lo da. Pero para seguir en Cristo tenemos que aprender y saber que la gracia nos enseña cómo. La gracia nos enseña cómo renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Y luego dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que está diciendo es: lo que usted ve en la tele, no lo haga. Lo que usted ve en el mundo, no lo haga. Lo que usted ve en aquellos que no tienen a Cristo, que siguen viviendo en peligro, no lo hagas. Haga lo opuesto. La reformación, salvación no solamente cambia nuestra posición, sino cambia nuestra acción. Lo que el hombre no puede hacer en reformación, Dios lo puede hacer. Y Él nos hace vivir piadosamente. Por eso dejamos el cigarrillo. Por eso dejamos la botella. Por eso dejamos la droga, por eso dejamos el sexo ilícito, por eso dejamos eso, porque hemos pasado por reformación y lo que tú no podías hacer en tus propias fuerzas, Dios te lo dio, te lo concedió a través de la reformación de la gracia. Pablo nos da algunas positivas y algunos negativos de la vida cristiana. La reformación es para salvarnos. La reformación es para que seamos salvos. No me digas a mí que una vez que eres salvo para siempre. No, tienes que trabajar. Tienes que pedir que Dios te ayude a mantenerte en Cristo. Al momento que te salgas, cuidado. Porque la salvación fue, no fue dado barato, no fue algo barato, sino costó la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Número dos, la reformación nos sella. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Somos sellados. Tenemos el propósito de la reformación para salvarnos, para sellarnos y para enseñarnos. En versículo 12 dice: enseñándonos. ¿Sabe que la gracia es un maestro? La gracia nos enseña a renunciar la impiedad y los deseos del mundo. Eso es lo que hace la gracia. Nos enseña cómo dejar aquellos deseos de la carne. Y luego más adelante en las epístolas dice: no améis las cosas del mundo ni los deseos del mundo, porque eso pasará. Pero aquel que permanece en Cristo Jesús, ese recibirá salvación y el sello del Espíritu Santo. Que tengo que terminar. Gracia como nuestro maestro, que nos enseña cómo negarnos a nosotros mismos, cómo negar la impiedad y los deseos del mundo. Pablo dice: niégate a ti mismo. La gracia nos enseña que al negar la impiedad y los deseos del mundo, lo que nos está diciendo es que hay veces que tenemos que decir no a ciertas cosas. La palabra no a veces no existe en nuestro vocabulario, pero la palabra no todavía existe en la Biblia. Pablo nos dice que digamos no a la impiedad. Y la impiedad significa todo aquel que no es como Dios. Eso es impiedad. ¿Quieres saber lo bueno y lo malo, el no hacer y el qué hacer para el ser, para el creyente? ¿Quieres saber si esto es bueno o malo? ¿Es como Dios? Y si la pregunta es no, apártate de él. Si es como Dios, entonces abrázalo. Tómalo. Satanás tiene tres líneas de ataque. Primero, él intenta que la gente llegue a ser cristiano. Es la primera línea de ataque. Él intenta que el hombre o la mujer no se haga cristiano. Y si no venció, o si no lo hizo en la primera, tiene una segunda. Y permite que los cristianos sean inactivos, inútiles. Aquellos que no están haciendo nada de buenas obras, no están produciendo fruto, no están envueltos en un ministerio, o están creando otros ministerios, o están demostrando el amor de Dios ahí en su trabajo. Aquel que no produce fruto, Satanás te dice: es ok si eres cristiano, porque al no producir fruto serás cortado. ¡Wow! Yo pensaba que el no venir a la iglesia, pero el venir a la iglesia y no hacer nada, eso Satanás dice: that's ok. Quédate allí. La tercera línea de Satanás intenta a destruir nuestro carácter. Si no pudo detenerte que llegaras a ser cristiano, si no pudo detenerte a que te quedaras sentado en tu silla y no producieras fruto, intenta a destruir tu carácter. Y aquí es donde muchos luchamos con carácter. Carácter del mundo. Deseos del mundo. En la iglesia somos de un cierto modo. Pero allá afuera como que no nos conocen. Pablo dice que digamos no a los deseos del mundo. Esto significa a los deseos del pecado. Cuando un hombre dice que no puede mantenerse despierto por un sermón de una hora, y está leyendo el periódico por dos horas, ¿a quién engaña? Si un hombre dice que el domingo es el único día de descanso, pero se levanta a las 4:30 de la mañana para ir a la pesca, ¿a quién engaña? Si un hombre dice que aquí no tenemos ese problema, pero algunos que dicen que las sillas no están muy cómodas. Pero un sábado se la pasa en el Home Depot Center mirando Chile en contra de Estados Unidos por horas. Hace 3 años fui al Rose Bowl, fútbol americano, en el colegio. Yo quería experimentarlo cerca y me costó caro los tickets, no le voy a decir cuánto. Yo decía, nos la vamos a pasar bien. Y fuimos 3 gorditos. Y teníamos las sillas así consecutivas. Esas sillas, ay Señor, no sé cómo se sienta la gente allí. Y estábamos ahí medio incómodos, no medio, pero incómodos. Ni podía comerme los nachos. Y luego uno tenía que salir y pues todos nos teníamos que parar. Y no era suficiente porque ya con la panza ya el espacio está así. So tenía que salirme hasta afuera. Y todavía así nos quejamos de la iglesia. ¿A quién estamos engañando? Aquel hombre que dice que no tiene tiempo para Cristo, no tiene tiempo para la iglesia, pero usa horas haciendo shopping, yendo de compras, horas mirando la tele, horas yendo a los clubs de baile, horas haciendo algo que no necesariamente edifica el espíritu. ¿A quién está engañando? No a Dios, sino a él mismo. Termino con esto. Miramos la posición. Miramos la posición y ahora veamos la promesa. La promesa, dentro de la promesa viene la recompensa. Y estoy por terminar. La gracia produce recompensa, diga recompensa. La promesa de la gracia que tenemos es la esperanza bienaventurada. Aquellos que buscan la venida de Cristo, que anhelan la venida de Cristo. Desde chiquito me decían, Cristo ya viene. No vayas al cine porque si Cristo viene por ti no va a ir a buscarte al cine. Por años me dicen, Cristo viene, pero aquel que anhela la venida de Cristo, la esperanza bienaventurada. Gracia nos enseña que estemos listos por la promesa, que siempre estemos cuidando. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 4 dice, por tanto, también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Buscando la esperanza bienaventurada. Mucha gente hoy en día no tienen mucha esperanza para el futuro. Y la verdad, mirando este mundo y el crisis de este mundo, no hay esperanza. Pero cuando miramos la gracia de Dios crea en nosotros una esperanza bienaventurada. Que cada hijo de Dios tiene algo para ver hacia adelante. Yo espero aquel día alegre cuando Cristo volverá. Yo no sé de ti, hermano, pero yo no estoy buscando la gran tribulación. Yo ni quiero saber quién es el anticristo. Ojalá que cuando salga el anticristo yo ya esté allá en el cielo. Yo ni quiero saber nada de él, pero quiero conocer al gran Salvador. Yo no estoy buscando al anticristo, estoy buscando al Cristo real. Estoy esperando aquel día que Él viene en las nubes por nuestra iglesia, aquel que fue lavado por la sangre de Cristo, aquel que mantuvo su ropaje limpio, sin arruga y sin mancha. Cristo viene pronto, hermano. Y al cumplir la promesa de gloria, la gracia fue manifestada para prepararnos para la manifestación de la gloria. La gracia fue manifestada para prepararnos para la apariencia gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Algo más glorioso, algo más maravilloso. Cuando llegamos al cielo, hermano, tal vez vamos a ver a Cristo. Tal vez usted va a tener la tendencia de correr a los pies de Cristo y besar sus pies. Abrazar tal vez aquellos que han peleado la batalla y han terminado la carrera, y aquellos que se fueron con Cristo antes de nosotros, tal vez abrazarlos a nuestros seres queridos. Pero una cosa sí le digo, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Señor. Y ahí van a estar los ángeles, los serafines y los querubines y todos los ángeles, Miguel y Gabriel, y van a estar cantando en una sola voz: Santo, Santo, Santo. Con razón, la gracia de Dios es tan asombrosa, porque nos salvó del mismo infierno y nos da poder para vivir una vida pura delante del Señor. Y nos da vida eterna en el cielo, que donde Jesús está, nosotros también estaremos. ¿Cómo responderás a esta gracia? Cierra tus ojos.